Deportes. Deportes.
COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Deportes COPE Cantabria. Yo soy Diego Balmontini y aquí una vez más, un lunes más, hoy el último lunes que nos traemos la tertulia de Deportes COPE al Hipódromo de Suso, donde nos han dado de comer durante toda la temporada, no solo hoy, de una forma espectacular. Así que desde aquí muchísimas gracias a todo el equipo que forma parte de la familia de Suso, no solo aquí sino también en Suances, con ese maravilloso restaurante en el que dentro de poco vamos a hacer también algún que otro exterior. Súper agradecidos por el trato que nos han dado aquí durante todo el año. La verdad es que hemos estado muy, muy, muy bien atendidos y servidos por este equipazo. Y hoy, como habéis escuchado a Pilar García Muñiz, estamos pendientes de esa comparecencia en Ferraz de Pedro Sánchez. Nosotros hablaremos del Racing y de ese balance de temporada que terminó el jueves pasado hasta que nos dejen. Así que hacemos una pausa y empezamos, va.
Y ahora vamos con la información del Racing, de la mano de Comillas Motor, concesionario Subaru, en Avenida de Parayas, Santander.
Para algunos es un fracaso, para otros es una decepción, otros están únicamente tristes por lo que pudo llegar a ser y no fue. ¿Cuáles son vuestras sensaciones? Tenéis ahí el WhatsApp, el 647-100-011, para mandarnos, bueno, pues lo que estáis pensando acerca de el final doloroso y triste, cuanto menos, del Racing de José Alberto esta temporada en Anduba, frente a un Mirandés muy superior, que por cierto ha golpeado primero en esa final de playoff de ascenso a Primera División. Ganó ayer al Real Oviedo por 1-0, lo que ha supuesto la primera derrota de la era Paunovic en 13 partidos desde que ha llegado a la capital de Asturias, y todo se decidirá en la vuelta este próximo sábado a las 9 de la noche en el Carlos Tartiere. El Oviedo, que tiene que ganar, si lo hace por un gol se irán a la prórroga, pero el Mirandés, que le quiten lo bailado, ¿eh? La verdad es que temporada espectacular, y el otro día pues ese 4-1 fue pues muy doloroso, pero un reflejo de lo que vino siendo el Racing en la segunda parte de la temporada. Una fragilidad defensiva espantosa que al final no le ha permitido al equipo de José Alberto estar luchando de tú a tú contra un equipo como el Mirandés, que sin embargo, bueno, pues ha demostrado a lo largo de todo el año una eficacia sobre todo y una solidez, una hechura de equipo rocoso de la categoría, pues que por algo está hasta la última fecha del campeonato luchando por el ascenso a Primera División. Sigue revoloteando ese 4-1. Hay gente que es muy crítica con el cuerpo técnico y que se plantea la duda acerca de la continuidad de José Alberto. Yo tengo muy claro que el técnico asturiano va a continuar, pero sí que es cierto que hay gente que le pide a él que dé un paso a un lado, y si no es él, que la decisión la tome el propio club. Hay que recordar que José Alberto tiene contrato hasta el 2028, al igual que muchos de los miembros de una plantilla, pues que ha quedado bastante tocada, y así lo han reflejado a través de las redes sociales en diferentes comunicados pesos pesados de la plantilla, como Sangali, como Arana, como bueno, pues Andrés Martín. Han querido salir al paso y hablar sin tapujos ya una vez terminada la temporada de que no se ha cumplido el objetivo que se había propuesto la plantilla al principio de la temporada, con lo cual, bueno, pues nos dejan entrever que sí que se habló antes de empezar a competir, que esta plantilla estaba preparada para conseguir ese ascenso a Primera División. Por cierto, 10 jugadores terminan su vinculación con el Racing el 30 de junio. Acaban contrato Parera, Paul Moreno, Sangali, Lago Junior y Ekain, y acaban sucesión Unai Vencedor, Meseguer, Pablo Rodríguez, Robert y Carricaburu. Vamos a ver qué es lo que pasa con estos últimos 5, porque la decisión, en este caso, bueno, pues está en manos de los propios clubes y también del Racing. Por cierto, el Cayón empató a 1 en la ida de la final de ese playoff por el ascenso a Segunda Ref. La vuelta va a ser el domingo a las 12 de la mañana en el Fernando Astoviza. Así que muchísima suerte para los de Luis Fernández. Nosotros, que seguimos en la tarde contándote todo lo que te interesa.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas y ventanas? Ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. Iventanas.com.
Pon tu vehículo a punto con Talleres Tomás Saiz. Más de 30 años nos avalan en mecánica, electricidad, chapa y pintura. Talleres Tomás Saiz está muy cerca de ti. En Puente San Miguel, Torre la Vega, Solares y TomásSaiz.es.
¿Conoces los nuevos ventiladores con luz LED que están haciendo furor?
Una lámpara y un ventilador en un solo artículo.
Son súper silenciosos y tienen una luz impresionante.
Y solo durante junio, Roma te los ofrece al increíble precio de $99.95.
Y por 25 euros te lo instalamos.
Roma, creamos hogar.
El sabor auténtico de Aranda de Duero está en Tetuán. Asador Lechazo Aranda, las mejores carnes y los mejores platos castellanos a la brasa cocinados en horno de leña. Croquetas elaboradas con leche de los pastos de Cantabria, jamón de lujo, chuletillas a la brasa o deleítate con nuestro plato estrella, el auténtico lechazo castellano. Asador Lechazo Aranda. Estamos en Tetuán 15, Santander. Asador Lechazo Aranda. Más de 30 años apoyando al Real Racing Club.
¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos, construimos realidades.
Santander sabe amar, Santander sabe a marisco. Ven a saborear los tesoros marinos a la Marisquería La Chulilla.
Restaurante que conserva la auténtica tradición marinera del barrio pesquero.
Date un capricho en La Chulilla y no lo dejes para mañana. 942-31-36-55.
Saborea las cosas buenas de la vida con el Hipódromo de Suso. Con amplios comedores, espectacular terraza y fácil aparcamiento. Pero lo mejor, su carta barra libre. Platos de temporada, pescados, carnes, mariscos. Restaurante El Hipódromo de Suso. En la Avenida del Faro, Santander. 942-39-34-33.
Cruzar un bosque, vadear un río, enfrentarte a cualquier camino. Cuando nada te detiene, tú eliges hasta dónde llegar. Nuevo Subaru Forester. Con tracción total permanente y la máxima fiabilidad. Nuevo Subaru Forester. Para todas las aventuras que puedas imaginar. Consulta condiciones en subaru.es.
Ven a Comillas Motor, en Avenida de Parayas sin número. Concesionario oficial Subaru en Cantabria. A unos pasos de la gasolinera. Santander.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Bueno, pues última tertulia del año aquí en el Hipódromo de Suso. Hoy estamos más acompañados que nunca, ¿eh? Ya sabes que desde que he cogido las riendas de esta tertulia, porque Jaime está a otras labores en la redacción de COPE Cantabria, bueno, pues normalmente venían dos tertulianos, pues hoy hemos tirado la casa por la ventana aquí en Deportes COPE, sabiendo que era la última, y bien arropados y bien servidos, como siempre, por la familia del Hipódromo de Suso, estamos con Tomás Verero. Tomás, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Estamos con Miguel Ángel Gutiérrez. ¿Qué tal, Miguel Ángel, cómo estás?
Hola, buenas tardes a todos.
Y con Bernardo Colsa, que nos estuvo acompañando el otro día en la retransmisión de ese fatídico momento, ese 4-1 en Andúa frente al Mirandés. Bernardo, ¿qué tal, cómo estás?
Bien, buenas noches,
iba a decir yo. Buenas noches. ¿Recuperado ya de la noche del jueves?
Sí, sí, porque hay que agradecer que el golpe fuera en seco y rápido, ¿no? Que no fuera una eliminación en el último minuto, con un gol de estos raros y tal. Y bueno, pues cuando te meten tres goles en siete minutos, pues por mucho que puedas pensar, al final la realidad es que te vas. Y te vas y bueno, pues tienes más tiempo para romper la derrota, ¿no? Ya está, a pensar en la siguiente temporada y a ver qué objetivos tenemos y bueno, pues a empezar el verano racinguista, ¿no? Que siempre es divertido. Con rumores, el equipaje, que no me gusta, que sí me gusta, que no sé qué.
O sea, que estos cuatro días te han servido para...
Para contemporizar.
¿Qué
voy a hacer? ¿Martirizarte? Ya está, hombre, si tampoco... Pues esto es fútbol. Esto es fútbol. Y el otro día, mira, repasaba en casa. Yo soy socio de forma ininterrumpida desde el 84. Aunque llevo yendo a los campos de Sport desde el 78, más o menos, ¿no? Y me va las temporadas, pues ¿cómo habían concluido? Pues esta con ascenso, esta con descenso, esta con permanencia y tal. Bueno, oye, pues en 50 años de socio, pues tienes para todo, ¿no? Bueno, esto es deporte, te da rabia... Y más después de cómo ha sido la temporada, ¿no? Pero al final yo me quedo con lo positivo, que es que el Racing hace dos años o año y medio, tenía un escalafón que no se correspondía con su historia. Esto es, estaba o en segunda B o en segunda para permanecer en segunda, cuando toda su vida ha estado o en primera o en segunda para subir a primera.
Habíamos bajado una categoría exacta.
Efectivamente, un escalafón. Entonces, recuperar eso en tan poco tiempo, que es una temporada y media, o dos temporadas, si queréis, me parece que es muy importante, y eso es lo verdaderamente importante. Entonces, si al final del año que viene, pues eso tiene continuidad, esto es, el equipo aspira a los puertos altos de la clasificación, pues oye, pues estupendo. ¿Qué vamos a hacer? No estaba para nosotros y no estaba para nosotros. Por distintos motivos, ¿eh? Podemos analizarles, podemos verles, todos tenemos nuestro análisis de la temporada, pero es evidente que no estaba para nosotros.
A mí me gustaría que Miguel Ángel, hoy que tenemos la suerte de contar con un técnico, y además le voy a dar la enhorabuena otra vez más, para que veas, el jabón que te damos aquí en esta casa en Deportes Copa, que te queremos.
No querrás que te fiche.
Pues, pues mira, el otro día me llamó el entrenador, lo que pasa es que llevo 5 años con las botas colgadas en casa de recuerdo. Y entonces
5 años ya, ¿eh?
5 años, pasa el tiempo muy rápido.
Bueno, yo si necesitas Miguel un segundo estoy...
Pero bueno, ahí está ese España de Cueto con ese ascenso bien merecido, buscado y encontrado finalmente, con lo cual, bueno, pues un verano un poquito más relajado y calmado. Bueno, no sé yo, que luego ya sabéis los entrenadores que fichajes, esto, lo otro, hay que planificar.
La verdad que los entrenadores nunca descansamos, y la verdad es que el ascenso con campeonato, pues sabe más rico.
Correcto,
todavía.
Es verdad, sí, claro, sí. Primer clasificado.
Muy bien, muy contentos.
Sí, no sé si te ha dejado tan contento el Racing.
Bueno, no, claro, evidentemente no, contento no, pero si soy realista, me ha dejado satisfecho. Si entramos en detalles, hay cosas que corregiría, hay cosas que cambiaría. Pero en general, bueno, yo creo que hemos cumplido el objetivo. Era un poco lo que el club buscaba. El objetivo se había puesto de dar otro pasito hacia adelante. Y, bueno, en ese sentido, satisfecho, como digo. Si entramos en detalles, hay cosas que no me han gustado, evidentemente. Tanto de jugadores como de cuerpo técnico.
Venga, pues entramos ya en esas cosas que no te han gustado. Mira, no, claro, porque hay que ser un poco... Yo creo que hoy es el día, sí que es cierto, de pensar en el mañana, como dice Bernardo, y tenemos un futuro muy prometedor por delante, con un proyecto que tiene muy buena pinta, sobre todo, bueno, pues en lo que rodea a lo deportivo, pero en lo deportivo, y como decía, tengo la suerte de contar en la mesa con un entrenador. ¿Qué crees que es lo que ha fallado, sobre todo en la segunda parte de la temporada, para no haber alcanzado el nivel que los jugadores se han puesto ellos mismos en la primera parte de la temporada?
Mira, yo creo que lo primero que no nos podemos permitir es el dato que nos ha dado Bernardo en la comida. En 105 partidos, 108 partidos, 136 goles en contra. No puede ser. O sea, no puede ser. Si queremos crecer, eso hay que corregirlo. Evidentemente, ha habido muchos más goles a favor, ¿vale? El saldo es positivo, pero si tú quieres subir, eso hay que corregirlo. Lo primero de todo. Lo segundo, bueno, el míster opina lo contrario y no voy a ser yo el que le quite la razón, ¿vale? Pero para mi forma de entender el fútbol profesional, necesitamos un trabajo psicológico que no tenemos, o que tenemos hecho por el entrenador, que es lo que él dice, es que ese trabajo lo hace él. Yo creo que no vale, que con lo que está haciendo él no vale, que hay que cambiarlo. Y sin tener toda la información, porque no estoy dentro del vestuario, tengo la sensación de que ha perdido la confianza de sus jugadores. Tengo la sensación de que al principio sus jugadores les decía tirar ese muro a cabezazos y lo tiraban, y tengo la sensación de que ahora no. Yo creo que eso es lo peor que hemos tenido en general, con algún detalle más de alguna otra cosa que seguro que sí, ¿vale? Pero
yo creo que el equipo no ha evolucionado. El equipo hizo una primera vuelta, primer tercio de temporada, extraordinario, una pasada. Tomás tiene por aquí datos que luego ahora les comentará, me imagino, y tal. Y luego llega un momento en la competición donde ya no demandas jugar bonito, jugar al ataque, donde demandas mucho más competitividad. Y creo que eso pasa siempre en primavera. Ahí el Racing no ha sido todo lo contundente que quisiéramos, porque al final el Racing se queda a 6 puntos del ascenso directo. Porque meter un sprint final el Levante y el Elche, curioso. Pero es que tú el día del Deportivo, o sea, falta de 5 jornadas, el 30 de abril, era segundo,
no asciendes por 6 puntos y pierdes 3 contra el Cartagena y 2 contra el Lense.
Pero eres segundo después de ganar al Deportivo, venías de ganar el Huesca,
por eso te
ibas a Cartagena y la siguiente jornada era la madre de las jornadas, Levante, Elche y Racing Oviedo. O sea, tú tenías la oportunidad de ponerte a falta de 4 jornadas con 2 puntos de ventaja sobre el tercero, que es poco, quedando 4 jornadas, pero es ventaja, pero con la opción moral y matemática también, de dejarlo debajo de tus rivales en la siguiente jornada, que se enfrentaban entre ellos, ¿no? Luego ya sabemos lo que pasó. Y aún así, tuvimos ahí oportunidades, ¿eh? O sea, que hemos llegado a estar luchando por censo directo a falta de tres jornadas, ¿no? El día de la Almería, si hubiéramos ganado, estábamos empatados a puntos o a un punto del segundo, que creo que fue cuando perdió el Elche en Huesca. Pero en cualquier caso,
te mantenías ahí ganando en Elda, llegabas dependiendo de ti.
Que con una deriva en la segunda vuelta que no tenía nada que ver con la primera, que es evidente también que mantener ese ritmo es muy difícil, pues es que joder, ha llegado un momento crucial en la temporada donde Racing no ha dado ese paso. Por el motivo que sea, ¿eh? Podemos analizar si es por el vestuario, como decía Miguel Ángel, si es porque no ha dado el fondo físico, si es por una mala suerte puntual. Pero lo cierto es que es eso. Y yo veo equipos, o sea, estamos hartos de ver todas las temporadas que cuando llegan los momentos críticos, que son la primavera, cuesta muchísimo sacar los puntos, muchísimo, y a la final ha costado en demasía, y eso me parece...
O sea, eso pasa en todas las categorías,
¿eh? Sí, pero claro, pero ¿cuántas veces hemos visto? Yo me acuerdo del Racing que subió en el año 93, ganó los 7 últimos partidos seguidos.
Sí, después de perder... Bueno, no, este es del Español. Yo hablaba después también, el que subió de Quique Setién, después de perder aquí 1-5 contra el Racing.
Sí, que también ha habido una racha tremenda, efectivamente.
El último tramo que hicimos
pero fue... Siete, o sea, que al final, cuando un equipo está en plan campeón, te viene todo, como el Levante gana en Burgos en el minuto 95... Te viene, como cuando estás en descenso, se te pega el palo, no te pitan el penalti y no entra. Esto es así, son las dinámicas de toda la vida. El Racing no tuvo esa dinámica y se veía que no la tenía porque no ganaba fácil, no ganaba nada fácil. Y los demás equipos, aunque han tenido sus accidentes, me acuerdo del Levante contra el Tenerife que empata en el minuto 95 cuando perdía 0-1, pero les veías con una personalidad en el campo que te hacía ser más optimista, de un equipo con mucha más competencia. El Racing no te transmitía eso. Yo no sé si es porque, igual por miedo que tenemos los seguidores, ¿eh? que también influye la manera de ver el equipo, pero no vi esa personalidad en el equipo a final de temporada y creo que es lo que nos ha lastrado. Entonces, bueno, hay que aprender esos errores y confiar en hacer un equipo la temporada que viene que sea mucho más fuerte mentalmente. Yo no sé si, como decía Miguel Ángel, con un psicólogo, no tengo ni idea de eso, no soy entrenador. Lo que sí veo es que efectivamente el equipo no ha tenido carácter en momentos determinados de la temporada, ¿eh?
Para mí, el que no ha tenido carácter y siento ser tan crudo es el señor entrenador.
Bueno,
el
equipo yo incluyo todo, ¿eh? Incluyo
sí, pero
cuerpo técnico,
yo
plantilla
y general. Yo soy de los que dice que el 80% de lo que pasa en un equipo, al final el responsable es el entrenador, y creo que es muy fácil esto, ¿eh? Tudal está a plantilla Lichi, ahora hablando del Mirandés, y yo creo que hemos subido
y descendió
hace 5 jornadas.
Entonces, bueno,
pero me refiero
este
por la confianza.
Lichi ha hecho una gran temporada, pero, es un gran entrenador, pero tampoco es.
Pero por la confianza que ha transmitido a sus jugadores. Para mí, lo hablábamos antes, para mí el Racing se empezó a torcer el partido en casa contra el Dense.
Yo fíjate lo que te digo, que a lo mejor lo que le ha pesado más ha sido su exceso de carácter que su falta de carácter.
Exceso, claro. Exceso. A mí,
es que han hecho falta de carácter y...
Yo creo
que le falte carácter.
Yo lo llamo prepotencia.
Bueno,
Me ha parecido... No sé si os fijáis toda la temporada...
Yo no lo llamo así, ¿eh?
No, vale, oye... Solo ha hecho cambio jugador por jugador. Y si en un momento dado había que pegar un giro a esto, igual entraba por cambiar el dibujo del equipo, amarrar un poquitín el barco, meter tres
bueno,
centrocampistas...
Eso evoluciona con la temporada.
Eso es lo que tú decías,
que
no hemos evolucionado.
Hay momentos en la temporada donde la defensa estaba muy atrasada. O sea, eso que se dice, no es que la defensa estaba adelantada. Bueno, en septiembre no estaba adelantada la defensa, ¿eh? Cuando ganamos al Sporting 1-0 con gol de Michelin o 1-0 al Levante con gol de Vicente en el minuto 81, la defensa estaba atrás.
Pero
empieza poco a poco a colocarse, hasta que llega el cénit el día del Burgos, que ganamos 2-0. Luego vamos a Málaga, empatamos donde ahí el equipo también mantiene un bloque bajo de defensa.
Pero bueno, es que un 0-0 en casa, a pesar de que hayas ganado los 7 primeros partidos fuera, es asumible.
Y luego viene el Mirandés, que nos mete un gol en el 88 con 10 jugadores, en un gol que nos ha metido 50 veces, bueno, 50 no, pero 20 veces este año seguro, que es ganar la espalda al lateral izquierdo.
Eso es. El 1-1 contra el Albacete exactamente igual, aunque es un pequeño fallo, gran fallo del portero, pero bueno, es también
pero
a la espalda del
lateral
izquierdo, eso
ha sido la trayectoria. A partir de ahí, yo no sé si entran dudas, si se cambian jugadores, que de todo hay, porque en una temporada, claro que hay momentos complicados de un equipo, pero lo cierto es que pierde sustancia el equipo.
Pues eso, ahí voy yo, que es donde yo hubiera dicho, vamos a analizar esto. En lugar de cambiar solo jugador por jugador, porque para mí ha vuelto un poco loco al equipo, que si ahora quito un central, pongo otro, quito un medio centro, meto otro, quito a Pablo Rodríguez, meto a Robert que ha venido, no lo ha dado todo, vuelvo a poner a Pablo, vuelvo a poner a Manuel... para mí, ha vuelto un poco locos a los jugadores.
Pero eso, y, eso perdona y, que te he vuelto. Es que si no, después se me olvida. Sí. Te explico esto y sigues, perdóname. Eso que tú dices, pues vale, puede ser cierto, pero si hubiéramos ganado...
Para mí,
sí, pero si hubiéramos ganado esas mismas acciones, hubiéramos dicho, joder, qué tío más bueno que ha tenido a todo el equipo enchufado. Quitaba uno, ponía otro y todo seguía igual.
Pues en eso se escuda él, me da la sensación a mí.
Entonces... analizarlo después de ver los resultados.
Sí, es muy fácil, estoy de acuerdo.
En mi pueblo, que después de visto, cualquier tonto es listo.
Eso es. Pero para mí, volvemos a la evolución de Bernardo. Coño, ¿ves que no te está yendo bien con eso? Cambia algo. El otro día, contra el Mirandés, todos veíamos que el Auxer este, el 19, nos está volviendo locos. Con el 0-2, la imagen del entrenador es mirando al suelo, las manos en los bolsillos, y dices, chaval, que eres tú el que tiene que sacar esto adelante. Y no tiene más que seguir cambiando jugador por jugador. Para mí el problema es, vuelvo a decir, aunque me repita, la evolución del equipo, lo que dice Bernardo. No es que haya habido evolución, es que ha habido involución.
Bueno, llegados a este punto, yo creo que lo que está fuera de toda duda son los números de José Alberto. Cuando cumplió 100 partidos aquí, el porcentaje de victorias era altísimo. Creo que era uno de los más altos de la historia incluso del club, con lo cual... Desde que ha llegado ha cambiado el rumbo deportivo y creo que también extradeportivo. Creo que él es una de las piedras angulares del proyecto de Cerie y de Manolo Higuera. Al César lo que es del César, en ese sentido, pero me gustaría hacerles una pregunta. Llegados a este punto, creo que el objetivo de este año se ha alcanzado porque, lo dijo Manolo Higuera en la sala de prensa previa al inicio del playoff. Tenemos que mejorar los resultados de la temporada pasada. Se quedó séptimo la temporada pasada, este año se ha conseguido playoff, quinto. Llegados a este punto, José Alberto, ¿sería la piedra angular sobre la que sujetaríais el proyecto deportivo del año que viene?
O sea, para mí José Alberto...
Yo sí.
Para mí José Alberto tiene
directo
tres...
Y claro. Yo sí. Ha demostrado que es un buen entrenador... Nos ha traído hasta aquí, ¿dónde nos cogió? ¿Dónde nos ha traído? ¿Con errores? Por supuesto que ha tenido errores. ¿Y qué entrenador no tiene errores? El mismo decía el otro día, en la cadena COPE además, que se confunde más de lo que quisiera. Pues claro, como pero, todos los entrenadores. Yo, pero, personalmente, sí.
Vale, pero tú lo has dicho. Tiene lo que dices tú del tema psicológico. Son profesionales, yo creo que todos los equipos... Igual el primer paso para que José Alberto mejore al equipo es...
Yo creo que es así, ¿vale? Pero es que el que entrena en fútbol profesional es él.
Y estoy de acuerdo contigo.
A veces me da un poco de reparo decir las cosas que digo porque...
Pero por eso que estoy de acuerdo contigo que igual...
El profesional es él.
Esto es el primer paso que tiene que dar. Admitir que él no sirve para tener al equipo arriba psicológicamente toda la temporada y que igual es lo que nos ha faltado. Igual es el que tiene que dar el paso y decir, coño, pues aquí me he equivocado... Pues venga, vamos a meter un equipo de psicólogos que sean profesionales. Yo soy entrenador.
Sí, pero no sé lo que piensas.
Por eso te digo, que igual si cambia en algunas cosas, coño, pues ha demostrado que sí, que es un entrenador que nos ha sacado del pozo, nos ha devuelto la ilusión. Yo también, yo soy socio del Racing desde el año 82 y yo ni en primera había visto el ambiente que hay en el Sardinero. Domingo tras domingo, es tremendo, no lo había visto nunca. Yo tengo tres hijas y mis tres hijas son socias del Racing, pero porque las encanta ir, ven el ambiente, la media edad del Sardinero. Yo soy mayor y tengo 48 años, veo que la gente...
Pues que
se... Me refiero con la media de edad del Sardinero, que hay una cantera tremenda de cantera, que tenemos ahí el futuro...
Es el campo lleno de gente con camisetas,
eso
que
es.
Se veía...
Y da mucha ilusión, y esto, si se lo reconozco a José Alberto, que desde hace muchos años, pero es lo que hablamos en la comida, es un fútbol atractivo, ves... jugadores que han subido su nivel, que han subido su valoración, y es gracias a este entrenador, yo se lo reconozco, pero también creo que él tiene que hacer autocrítica y decir, coño, si este año al final se nos ha escapado, igual yo también tengo que cambiar algo.
A mí pues seguramente que él, perdóname,
ojalá
seguro que él lo analizará y su cuerpo técnico también y buscará los fallos o los menos aciertos que hayan tenido esta temporada e intentarán modificarlos para la que viene.
Ojalá.
¿Por qué eso hicieron el año pasado? Nos quedamos a las puertas con el caramelo en la boca de la promoción y sin embargo este año hemos hecho más puntos, nos hemos metido a la promoción, pues tendrán que darle otra vueltita de tuerca a la temporada que viene, analizar dónde están las cosas buenas y las cosas malas y potenciar las buenas e intentar
desterrar
las malas, ¿verdad? De hecho ese es el trabajo de un buen entrenador. Lo que no cabe duda es que Santander es una plaza complicada porque no nos vale nadie.
Nadie,
porque
nadie,
no nos vale nadie. Cualquier entrenador que viene a Santander Joder, yo si fuese entrenador profesional, dudaría en venir a Santander porque, hostia, es que no nos vale nada.
Y sin embargo, qué cariño tenemos a Maguregui, ¿eh?
Pues fíjate, el mago, ya que no sufrimos a Maguregui.
Pero yo, a mí llamarme arcaico. Pero yo creo que con Maguregui las 10 últimas jornadas estamos en primera.
Pero escúchame, antes de este entrenador,
probablemente.
¿Qué entrenador había durado 2 temporadas?
Ninguno.
Nadie.
Entonces.
Nadie ya ha pasado por aquí.
Tiene 7.91 con Felines, 2 años.
Es que no se me ocurre.
No sube Romo, hay que echarle, no sube Ani, hay que echarle.
Y entonces, ninguno nos valía.
Bueno, Bernardo, pero dentro de esa evolución que tú dices que le ha faltado al Racing a lo largo del año, y te hablo un poco más a nivel estructural de club, ¿crees que para seguir evolucionando y dando pasos en el plano deportivo hacia adelante, es decir, el proyecto ya está estabilizado en el fútbol profesional, se ha demostrado que el Racing ya es un club solvente, que la deuda está a cero, y que por tanto puede dedicarse exclusivamente a centrar en lo deportivo, pero crees que este es el entrenador ideal o que José Alberto está capacitado para dar ese paso hacia adelante y luchar de verdad un ascenso por...
Yo tengo dudas. Claro. O sea, no te puedo decir ni sí ni no y siento no ser concreto, de verdad. Tengo dudas por las dudas que me he generado estos 2 últimos años. Yo soy muy británico, lo he de decir. Yo soy de mantener entrenadores antirracha, o sea, de verdad. 2, 3, 4, 5, 10 años. Soy de ese estilo. No me gusta el entrenador, al primer resultado malo echarle. No, me gusta dar confianza. Soy de los que piensa eso, de verdad, ¿eh? No, o sea, a pesar de que aquí en Cantabria, lo que decíais antes, hay una costumbre muy arraigada de que no nos vale nadie, yo pienso todo lo contrario. Soy más optimista. Bueno, salvo cuando ves cosas cantadas como Fábrico y Coche y compañía, ¿no? Pero bueno, eso lo ve hasta un bebé.
Los dos mejores, has dicho.
Bueno, me he ido a lo duro. Me he ido a lo duro. Entonces, yo tengo dudas en el sentido de cómo ha perdido el Racing las dos opciones que ha perdido. Hay que decir, no obstante, lo que habéis dicho antes. Este tío llega con un Racing que iba más a segunda vez.
Sí.
Que ese tío, en un año y medio, dos años, con 10 goles a favor. 10 goles a favor, ¿eh? Teníamos cuando se echó a Romo, ¿eh? Era la jornada 20 de la primera
vuelta. Bueno, si eso no se lo niega nadie. Eso no se lo niega
pero
nadie.
Pero este señor que llega aquí, y con ese mismo equipo, y metiendo 2 laterales, que fue al chaval este que se fue luego a Polonia, que venía del Badajoz, no me acuerdo cómo se llama, y a Saúl.
No, otro.
No, el derecho.
El lateral derecho.
Ahora no me acuerdo el nombre ahora mismo, pero sí.
Les puso en Cartagena y metió más opciones de ataque, que eran laterales largos. Y cambió el equipo por completo. Que nos vino de refuerzo de invierno a Baturina, no lo olvidemos, ¿eh?
Baturina,
sí. E hizo una segunda vuelta de 33 puntos. Y te cambió lo que decíamos.
Igual que la que este año. Sí.
Te cambió el escalafón de estar luchando por la permanencia a luchar por el ascenso. Eso es alucinante, ¿eh? Y que te lo mantenga 2 años. Por otro lado, lo que decías también antes, revaloriza jugadores. ¿Quién conocía a Peque? ¿Quién conocía a Andrés? Y eso está ahí. Y eso es patrimonio del club. Arana, un chaval, le han echado a la cantera del Villarreal, de la cantera del Madrid, este chaval no aguanta. Ahí le tienes, 13 goles los dos años. 13 este año y 13 el año anterior. Y luego, en la trayectoria del equipo, te ha metido arriba. ¿Qué es lo que le ha fallado? Culminar. Y claro, la culminación de la temporada pasada y la de esta, para mí ha sido un fracaso. No la temporada, ¿eh? No, esa no, por Dios, ¿eh? La culminación de la temporada.
Eso es a lo que yo voy.
Y ahí, evidentemente, hay un problema. ¿Qué problema hay? Pues yo no sé si es estilo de juego, si es falta de confianza y tal. Desde luego, lo que decía Miguel Ángel, si tú llevas 108 partidos y has encajado 136 goles, o sea, no puedes subir. Porque los equipos que suben encajan entre 25 y 40 goles, es que no encajan más. Y tú has encajado 51 este año, más los 7 del playoff. Sí, te has pasado 55. A mí no puede ser a ningún lado así. El año de José Alberto, el primer año, la segunda vuelta, encajó 23 goles.
1-0-0-1 era.
Sí, 23 goles. Pero jugaba para permanecer.
Para permanecer.
Y tú, jugando para ascender, sin embargo, has encajado todavía muchos más goles. Ahí hay algo que no funciona bien, porque la apuesta es muy bonita, a la gente nos gusta, y hay que plantearse si queremos seguir divirtiéndonos, que desde luego Jara es el amo, o si queremos subir.
En el caso de que todo parece indicar, ¿no?, que José Alberto va a continuar, y tenga razón Miguel Ángel, que creo que es muy complicado que el entrenador a estas alturas cambie su hoja de ruta o su libro de estilo. Yo no sé si los míster, en este caso, con el paso de los años, se suele decir, ¿no?, que el entrenador es el que tiene que adaptarse al perfil de los futbolistas que llegan en verano. Antes hablabais en la comida que vosotros esperáis un Racing totalmente diferente, con 7, 8, 9, 10 cambios.
Menos de 10, 12.
Sí, 10, 12. Sí.
Nada.
Sin 10, duda,
12 mínimo.
Sin duda, ¿eh?
En el caso de que siga José Alberto, ¿creéis que debería de replantearse la estructura, la formación, la forma o la manera de jugar?
A ver, es muy difícil. Muy difícil que cambie su modelo de juego. Muy difícil. porque a mí me gusta un tipo de fútbol y trato de que mis equipos jueguen a ese tipo de fútbol que me gusta.
Y más si vienen, como hemos estado contando ahí Abuela Pluma, 10 tíos nuevos.
Ahora bien, también te digo que el equipo que yo entrenaba hace 10 años no juega igual que el equipo que entreno ahora. ¿Vale? Vas cambiando cosas,
claro, eres más sabio.
Como entrenador,
en función
también, claro.
En función muchas veces de los jugadores que tienes, ¿eh? Eso es impepinable.
Pero es que para mí es el problema de José Alberto, que él quiere que se adapten a él, él adaptarse a sus jugadores.
Es que en este caso puedes decirle, o puede decir el director técnico, el director deportivo puede decir, voy a fichar jugadores que me encajen en este modelo de juego.
Que si va a seguir José Alberto, así deberá ser, creo
así
yo.
Así deberá ser, bueno. Sí, vale, sí.
Porque es lo que he dicho, es que no cambia el sistema así le mate.
Sí que hay cosas que matizar y cosas que retocar.
A mí es que yo veo...
Tu modelo de juego hay que retocar.
Yo veo la defensa. A mí Javi Castro, Manu Hernando, no me parecen malos defensas de segunda división.
No. ¿Cómo?
Evidentemente es el sistema del equipo, el sistema defensivo del equipo. O sea, es así de claro, vamos. Entonces... Yo creo que tiene que replantearse... O sea, tú no tienes a Mbappé arriba, ni tienes tampoco a Lewandowski, ni a la línea mal. Tienes lo que tienes, que son muy buenos, pero...
Oye, tampoco les tienes enfrente.
Ya, pero si tú tienes esos dos, metes 50 goles y le pones a mí de defensa contigo, Tomás, y metes 49, pero metes 50.
Permíteme discrepar.
Muy lentos, muy lentos. Muy contundentes, pero contundentes.
Quedan 4 minutos, chicos, y me gustaría desviar un poco el tiro, porque al final nos hemos centrado en José Alberto, que creo que era lo que la gente quería escuchar, por otra parte, pero me gustaría también que me hicieras un balance, una reflexión acerca del trabajo de Martija, sobre todo de enero hacia adelante.
Pues mes ayer todo el mundo dijimos que era un fichaje extraordinario y a todos nos ha pegado un palo. ¿Por qué? Porque no pensábamos que iba a dar tan bajo rendimiento. Y evidentemente el de Robe, pues era una apuesta y ha salido fatal. Por tanto, mal. Lo que pasa es que hay que decir que no se puede ser ventajista con mes ayer, porque todos lo hubiéramos firmado,
Venía con ese.
Y yo le volvería a firmar para el año que viene.
Venía con ese aura de que había ascendido sus dos últimos equipos.
Y me voy a lo siguiente. Es cierto que viene con quizás con falta de ritmo. Cuando empieza a coger ritmo, tiene una rotura muscular.
Sí, es verdad.
Que le frena. Cuando se recupera, vuelve, está empezando a coger ritmo otra vez, vuelve a tener otra lesión. Sí. Y yo, para mí, los dos últimos partidos que ha jugado, ha sido, si no el mejor del equipo...
El día del Granada fue el mejor del equipo.
Tanto el día del Granada como el Aida del Mirandés.
Sí, estuvo bien.
Yo creo que es un jugador con un nivel muy alto. Que yo creo que ahí Martija acierta, porque además tenemos que pensar que Martija va a fichar un par de jugadores para retocar un equipo que va...
Como un tiro.
Líder bien, o claro, casi claro. Líder.
Sí, ¿vale? Sí, sí.
Y la apuesta de Robert, pues evidentemente no ha salido bien. Pero cuando vino, todos decíamos, cuidado, que este tío era la joya de la cantera del Betis. Este tío era la joya de la cantera del Betis. Bien, es cierto que viene de la liga holandesa, que es otro ritmo, que es otra historia y que, bueno, pues quizás no ha salido todo lo bien que quisiéramos. Pero yo no suspendo a Martija, ¿eh?
Pero es que han entrado los dos justo en un equipo, en una dinámica... que estaba cayendo. Yo creo que ese es el problema. Si el Racing hubiera seguido un poquitín mejor, tú coges, das aire a Vencedor con Meseguer y sigue el equipo arriba, y das aire a Rodríguez con Robert y sigue el equipo arriba, esos dos jugadores hacen un temporada.
A mí me gustó ver a Robert más por banda, que es lo que ha jugado siempre.
Yo decía a Robert por banda. Íñigo a mí me gusta
incluso,
más en el centro.
Incluso a Meseguer con tres en el centro del campo.
Lo bueno
eso
que tenía
es,
Robert,
ahí va yo. Tres
lo bueno
en
que
el
tenía Robert es que te valía para cualquiera de las tres medias.
No, si Robert es... Pero
vale,
para mí...
Pero ha jugado ha sido en banda.
Por ahí... No, porque él ha sido listo también, ¿eh? Él llega aquí, lo primero que dice es que no, yo juego de media punta.
Claro.
Fútbol, si soy yo, hubiera dicho lo mismo. Porque evidentemente... Porque
es lo que quería
no
jugar.
No voy a competir ni con Andrés Martín, ni con Íñigo Vicente.
Y ha demostrado que es un jugador de fútbol sala.
Pues sí, y que no está precisamente...
Yo creo que es un
para arriba, está en decadencia. Está en decadencia.
La liga holandesa, que es de donde él viene,
pero,
es peor.
Encima de segundo.
Pues por eso es el error, no, de primera. Del octavo de primera división.
De la primera división holandesa.
Pues eso, por eso precisamente es un error de Martija.
La holandesa es peor
ese sí es
la primera, eso, que la segunda división.
Ese es un error de Martija, traer a Robert. Meseguer no es un error de Martija. Entonces, 50%.
Bernardo Corsa, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Buen verano.
No solo hoy, sino durante todo el año.
Buen verano.
A Ronti Racing.
A Ronti Racing.
A Ronti, ¿no?
Que tenéis suerte.
Muchas gracias. Miguel Ángel Gutiérrez, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Tomás Guerrero, un placer.
Un placer igualmente, muchas gracias.
Nosotros que os dejamos, mira, nos ha respetado Pedro Sánchez.
Muy bien, a partir de ahora ya puede dimitir, ¿no?
Yo si era porque dimitiera, no me hubiera importado que nos hubiera...
Luego me van a echar a mí la bronca, ¿eh?
No te voy a reventar el programa, no te preocupes.
Hay libertad para hablar, hombre.
Una opinión personal.
La copa siempre ha habido.
Seguimos contándote todo lo que te interese la tarde con Pilar García Muñiz. And when you're closer.